A partir de este instante, abrimos la Agenda COP25. Chile se prepara para recibir líderes de más de 190 países que definirán políticas para el cuidado de nuestro planeta. Hoy, Agricultura anticipa este importante encuentro que se desarrollará entre el 2 y 13 de diciembre de este año. Agenda COP25, con la periodista Gabriela Valenzuela. Una presentación de INACAP, anfitrión de la COP25.
Bienvenidos a Agenda COP25 aquí en Radio Agricultura 92.1 FM con esta mirada que le estamos dando a la cumbre sobre cambio climático que se realiza en diciembre en nuestro país. Y una mirada distinta es la que queremos dar ahora con nuestro siguiente invitado. Bienvenido, León, académico e investigador de la Universidad de Navarra, especialista en comunicación y cambio climático. Bienvenido a Agenda COP25, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Gabriela, encantado de estar aquí contigo.
Bueno, interesante, yo decía, dar esta nueva mirada, porque hemos hablado con especialistas, con autoridades, y también es bueno tratar de echar un vistazo a lo que es la comunicación científica, y esta mezcla, como yo decía, entre comunicación y cambio climático. A grandes rasgos, esta especialidad que tienes tú, ¿cómo ves lo que es la comunicación y el cambio climático? Y luego podemos ir al detalle.
Pues así como primera aproximación al tema, yo diría que el cambio climático es un tema complejo porque intervienen muchas ciencias, muchas vertientes distintas, y los medios de comunicación tradicionalmente no han sido un buen mensajero para transmitir al público la naturaleza del proceso, del problema, y tampoco para implicar a los ciudadanos en concienciar e implicar para que los ciudadanos tomen medidas y actúen. Es un asunto que todo el mundo tiene que tener presente, y los medios de comunicación no han sabido hacerlo. Primero, ha habido una cobertura bastante escasa. El cambio climático ha sido un tema marginal para los medios de comunicación.
¿Y por qué crees que ha pasado eso?
Pues ha sido marginal por varias razones. Esto está bastante estudiado, hay bastante investigación sobre el tema. Y tiene que ver, por una parte, con, como decía, con la complejidad del tema y también con la escasez de periodistas especializados en ciencia y menos todavía en medio ambiente y en cambio climático. Claro, cuando un periodista no conoce a fondo un tema, pues le cuesta más tratarlo. Por otra parte, el cambio climático pues es un asunto que no ha aportado grandes novedades informativas durante mucho tiempo, porque básicamente lo que se sabe es, bueno, digamos, el consenso científico es lo que nos va contando el IPCC en sus diferentes informes. Y realmente, desde el punto de vista periodístico, no ha habido grandes novedades desde los primeros informes, o al menos en los dos últimos informes lo que hacen es ratificar lo que ya se sabía, dar más detalle, tal vez también aumentar la probabilidad de los asuntos que se conocen, pero desde el punto de vista informativo no hay grandes novedades que lleven a tratar el tema. Y claro, los medios de comunicación necesitan novedades, viven de las novedades, por eso ha sido más complicado. Y después hay también otras muchas razones que básicamente tienen que ver con la, con cuáles son las voces principales. ¿Quiénes son las fuentes principales con las que se trata el cambio climático? El cambio es un tema muy politizado, y eso hace que las voces hayan sido muchas veces los políticos. Eso ha llevado también a plantear un asunto sobre el que existe hace ya mucho tiempo un consenso científico muy grande. Sabes que hay ya desde hace, creo que son como 10 años al menos, algunos estudios donde vienen a decir que en torno al 97 o 98% de todos los científicos especialistas en el cambio climático, especialistas en el clima, la ciencia del clima, están de acuerdo con la con que existe el cambio climático y que está causado fundamentalmente por la acción humana. Eso es lo que los científicos consideran muy mayoritariamente, o 98%. Ahora bien, si examinamos lo que los medios de comunicación han ido diciendo sobre el cambio climático, da la impresión de que el asunto no estaba claro. Da la impresión de que hay una controversia.
Estaba pensando en lo mismo mientras escuchaba tu respuesta. Cuando uno ve, por ejemplo, a altas autoridades, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le cuesta mucho tomar este tema del cambio climático, en la última cumbre en Nueva York ni siquiera nombró la palabra cambio climático. Entonces tenemos a estos presidentes de uno de los países más grandes del mundo cuestionando tal vez la existencia del cambio climático, pero tenemos a estos científicos, a estos especialistas que dicen que sí, esto es una realidad.
Así es. Tiene que ver, por una parte, todo el asunto del del negacionismo, los que niegan que exista el cambio climático o bien que esté causado por la actividad humana. Hay varios tipos de negacionistas. También está bastante estudiado esto por parte de los académicos. Hay varios tipos de negacionistas. Algunos son científicos que honestamente creen que el cambio climático no está causado por la acción humana. Probablemente nadie duda ya de que exista el cambio climático. Y hay algunos que, bueno, pues siempre existe esto, eso es normal. En cualquier cuestión científica siempre hay un consenso sobre un tema y siempre hay otros científicos que lo ven de otra manera. Por tanto, hay que aceptar eso como algo normal, un pequeñísimo porcentaje. Lo cierto es que seguramente no ha existido a lo largo de la historia, es difícil encontrar al menos, un tema sobre el que haya tanto consenso entre los científicos. Por tanto, hay algunos negacionistas que es pues simplemente porque lo ven de otra manera. En segundo lugar, también hay negacionistas que han ido, que son, a esos hay que llamarlos científicos solo entre comillas, porque son personas que han recibido cantidades de dinero de las grandes corporaciones interesadas en la economía del carbono, han recibido dinero para enturbiar el ambiente, utilizando la estrategia del calamar. Tratando de que, bueno, vas a decir, bueno, realmente no se sabe, no está claro, hay una disensión, cuando realmente no existe esa disensión. Hay listas publicadas por algunos organismos donde se sabe quién ha cobrado dinero de las corporaciones del carbono y para enturbiar el ambiente. Curiosamente, además, esto es muy curioso porque algunos de estos negacionistas del cambio climático antes han sido negacionistas de los efectos del tabaco. En los años 50 y 60 había algunos medios de comunicación que recogían posturas de quien decía que, de presuntos, de nuevo, científicos, que decían que el tabaco no era perjudicial para la salud. Incluso alguno decía que era beneficioso, decía que al fumar por las mañanas te abre los pulmones, decían. Claro, hoy en día, ¿qué medio de comunicación presentaría a una persona que defienda esta postura? Nadie. Sin embargo, los medios de comunicación sí han recogido la postura de los negacionistas del cambio climático. ¿Por qué? Pues por una parte porque, como bien sabes, Gabriela, los medios de comunicación, al hablar de periodismo, utilizan frecuentemente el principio del equilibrio de fuentes. Si yo quiero, por ejemplo, decir si conviene o no conviene subir los impuestos...
Tienen que estar las dos caras de la moneda.
Exacto. Y el cambio climático, con esa, creo yo, malentendida forma de utilizar el equilibrio, también se ha dado voz a los negacionistas, dándoles mucho mayor peso del que en realidad tienen dentro de la comunidad científica.
Interesante las aristas que has planteado. Bienvenido hasta este momento, cuando dices que no hay que tal vez muchos especialistas en temas vinculados a cambio climático que puedan hablar en los medios de comunicación. Tampoco ha habido muchos avances significativos para estar todos los días o varias veces a la semana hablando sobre esto. Y lo otro es cuando se le da mucha fuerza a figuras que son negacionistas frente a esta realidad. ¿Cómo enganchar a la audiencia con contenidos científicos? Es otro de los temas que quiero poner sobre la mesa.
Es un tema muy importante ese que planteas, porque, claro, la ciencia en general y el cambio climático también en particular, ocurre lo mismo, son asuntos que en realidad, si lo examinamos con un poquito de detalle, pues vemos enseguida que son muy importantes para nuestras vidas, para la vida de todos los ciudadanos. La ciencia en general, cualquiera de nosotros nos levantamos por la mañana y, no sé, enchufamos la radio, tomamos una aspirina, utilizamos el teléfono móvil. Eso es ciencia, o mejor dicho, es la aplicación de la ciencia, que es la tecnología. Por tanto, la ciencia está atravesando de cabo a rabo nuestra vida. Eso es un hecho. Y el cambio climático está afectando nuestra vida también. Eso es otro hecho. Sin embargo, a pesar de esa conexión, los ciudadanos habitualmente no hacemos esa... no relacionamos una cosa con otra. Pensamos que el cambio climático es algo lejano. Probablemente si pensamos... mucha gente piensa en cambio climático, lo primero que le viene a la cabeza es la imagen del oso polar sobre un bloque de hielo que se está derritiendo. Lo cual, pues...
es una imagen que se repite muchísimo.
Exacto, sí. Es uno de los iconos más repetidos. Claro, pero el oso polar, aunque todos nos produzca ternura, nos despierte ternura, no es algo próximo para la mayoría de nosotros, porque esto nos pilla muy lejos, el polo norte, ¿no?, con los osos polares. Y, por tanto, una manera de contar el cambio climático para que la gente se interese por él es acercarlo. Mostrar que sí existe una conexión con la vida cotidiana.
Y ahí, bienvenido, se puede usar el ejemplo de Greta Thunberg, esta activista que ha acaparado las portadas de los principales diarios, invitaciones a distintos seminarios. una suerte de ejemplo de cómo la juventud está mirando esto, y también una figura súper controversial.
Sí, Greta ha hecho, yo creo, ha conseguido, ella y el movimiento que ha lanzado y que ha despertado ella, ha conseguido lo que los adultos no hemos logrado, que es poner la crisis climática, la emergencia climática, en la agenda social. Y eso es muy importante. Yo creo que hay que darle muchísimo valor a lo que está haciendo este movimiento, porque, por ejemplo, si examinamos la cobertura mediática del cambio climático en los últimos 15 años, pues eso nos da mucha información sobre cómo ha estado presente el tema en los medios. Afortunadamente tenemos estudios de todo el mundo que son recogidos cada mes por la Universidad de Colorado, por el profesor Max Boykoff, que coordina todo este estudio internacional, y sabemos que el cambio climático está siendo aparece reflejado en los medios con unos picos. Va subiendo y bajando, los típicos dientes de sierra de cualquier gráfico. Bueno, en el caso del cambio climático, los picos coinciden con las cumbres del clima muchas veces. El pico mayor hasta ahora es la cumbre de Copenhague, a final de 2009. Bueno, pues en este momento estamos subiendo, estamos ya en el segundo pico mayor a lo largo de la historia, y eso se debe en buena medida a, vamos, creo yo, eso habría que estudiarlo, de hecho estamos haciendo algún estudio en esa línea. Tiene mucho que ver con ese movimiento lanzado por Greta y todo eso, esa acogida que ha tenido, esa repercusión que ha tenido. Yo creo que con la cumbre, con el COP25, se superará. Eso es mi hipótesis. Superará en cuanto a cobertura, cantidad de cobertura, incluso la cumbre de Copenhague. Y también me da la impresión de que a partir de ese momento, ayer se planteaba en el seminario en el que estaba participando aquí en Santiago, se planteaba si esto va a ser flor de un día o va a continuar en la cobertura de los medios. Y yo pienso que va a continuar. Yo pienso que después de la cumbre de Santiago, de COP25, bajará seguramente, porque es difícil mantener ese nivel de atención mediática.
Con todas las cosas pasa eso, claro. También, sí.
Pero yo creo que ya estamos en un punto en el que yo creo que es un punto de inflexión en cuanto a la cobertura mediática, porque el tema va a estar cada vez más presente. El tema está ya maduro, por decirlo así, y va a estar más presente en la sociedad, y por tanto los medios creo yo que van a recogerlo cada vez con mayor frecuencia.
Un tema que cada día está más presente en nuestra sociedad, especialmente porque somos los anfitriones de COP25. A la vuelta de la pausa hablaremos de ese tema, de la incidencia de la comunicación en la batalla contra el cambio climático, entre otras cosas. Saludamos a INACAP, anfitrión COP25, que te invita a ser parte del cambio que el planeta necesita. Únete a esta causa en la página web www.inacap.cl/lahuelladelfuturo y deja una huella positiva para las futuras generaciones. Una pausa cortita y ya volvemos.
La forma en que vivimos está dejando una huella negativa en el planeta. Pero en INACAP creemos que juntos podemos dejar una huella positiva. Y ahora es el momento de comenzar. Entra a inacap.cl/lahuelladelfuturo y conoce las actividades de sensibilización como seminarios, charlas, talleres, intervenciones y reciclaje que realizaremos en todo Chile. Y súmate para enfrentar el cambio climático. INACAP, anfitrión COP25. En Agricultura, Agenda COP25, con la periodista Gabriela Valenzuela.
Estamos de vuelta en Agenda COP25. Recuerda que puedes comentar con nosotros usando el hashtag Agenda COP25. Nos acompaña hoy, bienvenido León, académico investigador de la Universidad de Navarra, especialista en comunicación y cambio climático. Y yo quería aprovechar de preguntarte sobre los temas que se habían conversado en este seminario llamado Comunicación Pública, Objetivos del Desarrollo Sostenible, y esta incidencia de la comunicación en la batalla contra el cambio climático.
Bueno, el seminario ha sido un magnífico cúmulo de ponencias, de diferentes perspectivas sobre cómo la comunicación puede ayudar a poner el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda social y cómo promover esa implicación que es necesaria. Ha sido, como digo, dos días muy intensos con ponentes de un altísimo nivel y realmente ha sido muy enriquecedor. Hemos encontrado muchas... Yo he aprendido muchísimo en esta cumbre, vamos, en este seminario, y creo que ha habido ponentes que demuestran que el cambio climático... vamos, la idea que... Por supuesto son muchas ideas y mucha información, pero por decir una cuestión
algunos
importante...
Algunos puntos más o menos para que podamos conversarlos.
Exacto. Yo creo que una cosa importante es se ha puesto de relieve que la comunicación es un asunto transversal en las cuestiones ambientales, y es necesario que exista comunicación de calidad y comunicación rigurosa desde el punto de vista de la ciencia que se transmite, para que podamos conseguir que el ciudadano conozca el tema y tenga una información veraz, no tenga una información mezclada, en la que se mezcla la información rigurosa con las noticias falsas, que ahora están tan de moda, ¿verdad?
Fake news.
Las fake news, claro. En este tema de la ciencia también hay muchas fake news, y también hay mucha pseudociencia que se entremezcla con la ciencia, provocando que hay mucha desinformación en los ciudadanos. Claro, es importante que exista frente a eso, que suele responder a intereses particulares y que nada tienen que ver con el bien común. Y por tanto es muy importante que, a partir de, teniendo en cuenta esta situación, exista también información rigurosa. En ese sentido, ayer hablábamos en una mesa con periodistas de aquí de Chile, y estábamos de acuerdo en que, a pesar de la crisis del periodismo que estamos viviendo, me refiero a la crisis de los medios de comunicación tradicionales, que bueno, pues están sujetos a el embiste de lo nuevo, de las nuevas formas de comunicación a través de Internet. Todos los medios han sufrido, como sabes, ese que alguno ha llamado un tsunami, que ha sido Internet, que está cambiando los paradigmas. Bueno, a pesar de todo eso, creemos que nunca ha sido tan importante tener buen periodismo como ahora. Porque ahora mismo cualquiera puede, a través de las redes sociales, lanzar un tuit y desinformar a la gente.
Y transformarse en un medio de comunicación uno mismo, a través, por ejemplo, de Twitter. Estaba pensando, mientras estabas hablando, bienvenido, lo que pasa hoy día con, por ejemplo, una persona que se enferma, muere la cabeza, Google, dolor de cabeza, ¿qué puede significar? Cambio climático, Google, ¿a quién creer al final? Porque la cantidad de información que hay, de opciones, de todo, no, y por eso lo que tú dices es, uno se termina desinformando en muchas oportunidades.
Exactamente, estamos mezclando, y claro, el ciudadano tampoco sabe, mucha gente tampoco sabe a quién creer y a quién no creer. Por eso es necesario tener referentes claros, en quién confiar. Los referentes deben ser los medios de comunicación, donde el medio, yo me fío de mi medio de comunicación porque sé que no me va a engañar, y es importante por eso mantener ese periodismo de calidad. Y por otra parte hace falta mensajeros del cambio climático, gente también, figuras públicas. Greta sin duda se está convirtiendo en una figura pública, pero hay muchos otros, hay personas en las que están transmitiendo, por ejemplo, el Papa Francisco lanzó una encíclica hace, creo que era como 2 años, Laudato Si, que hizo un enorme bien a mucha gente, porque hasta hace algún tiempo mucha gente consideraba que esto del cambio climático es un cuento, precisamente porque estaban desinformados por algunos medios. Y pensaban que es un asunto simplemente que algunos determinados grupos políticos quieren promoverlo, quieren promover esa idea. Pero si lo dice el Papa, a quien mucha gente cree, eso ya no está sujeto a... Ya no es una locura de unos cuantos políticos o de unos cuantos personas de determinada ideología. Y como igual que el Papa, vosotros muchos mensajeros han conseguido servir de intermediarios entre la ciencia y el público. Y eso hace que el mensaje llegue de manera mucho más eficaz.
Aprovecho de preguntarte, como académico de la Universidad de Navarra, en la conversación con tus alumnos respecto a estos temas del cambio climático, es una mirada bien distinta a la de un adulto. ¿Cómo ven ellos eso?
Sí, los jóvenes están realmente muy implicados con las cuestiones ambientales. Están muy conectados. Yo creo que ellos son conscientes, primero porque han recibido una educación ambiental mucho más clara y más extensa que hemos recibido.
Han crecido con este tema.
Claro, yo sí. Mis hijas, cuando ahora ya son grandes, pero cuando eran más pequeñas, ellas se enfadaban cuando yo no tiraba el papel en la papelera donde tienes que tirar el papel para reciclarlo. Me decía, papá, que tienes que reciclar. Y eso lo tienen muy asumido. Y entonces, claro, eso hace que ellos, creo que son conscientes de que el planeta que les va a tocar heredar a ellos, pues tiene que estar en las mejores condiciones posibles, porque las consecuencias, el problema del cambio climático también es que las consecuencias de las acciones presentes se producen en el futuro, y mucha gente de forma egoísta piensa, bueno, ya veremos qué ocurre, yo probablemente no me va a tocar. Claro, seguramente a ti no te va a tocar, pero seguramente a tus hijos y a tus nietos sí. Y ahí está la importancia, y eso, ahí yo creo que ahí está la diferencia de percepción de los jóvenes y los adultos.
Y ahí también es importante, porque son jóvenes que han crecido con este tema, tal como estamos diciendo, nuestros niños, pero también han recibido muchísima más información respecto al cambio climático que nosotros, y también ahí el papel tuyo como docente de poder filtrar, a ver, por aquí sí, por aquí no.
Sí, hay mucha más información. De hecho, además, el cambio climático ya está presente en algunas enseñanzas universitarias. Desde luego está presente en la enseñanza de secundaria y primaria, pero en las enseñanzas universitarias también. Y además, como es un tema de tantísimas aristas y tantas perspectivas, pues tiene su anclaje no solo en las carreras de ciencias, también en las carreras de ciencias sociales. Yo tengo algunas charlas, aparte de los estudios de comunicación, donde también impartimos asignaturas de periodismo científico, por ejemplo, relaciones internacionales. También a ellos les interesa mucho el asunto del cambio climático, porque va a estar presente en toda su actividad. Por tanto, es una cuestión que es también transversal y está muy presente en las enseñanzas universitarias.
Estuviste participando en este seminario Comunicación Pública, Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque somos los anfitriones de la COP25 en diciembre. Una mirada rápida, ¿cómo ves a Chile como anfitrión? ¿Qué podemos esperar de esta cumbre? Porque hoy día estamos hablando muchísimo de cambio climático aquí en nuestro país y ayuda también mucho esta COP25.
Sin ninguna duda. La COP25 va a ser seguramente, yo creo que va a ser una de las cumbres que recordará la historia. Y desde luego Chile, por lo que yo conozco, que tampoco es mucho porque llevo poco tiempo aquí, sí he percibido que hay un interés muy grande por las cuestiones ambientales, por mejorar, y también hay un interés por liderar ese proceso a nivel internacional, y eso es muy importante, porque ya que hay países que están dando un paso hacia atrás, como por ejemplo Estados Unidos, otros tienen que dar el paso adelante. Y que lo de Chile es fantástico, porque pondrá además la cuestión, la mirada del mundo en Chile y en Latinoamérica, cosa que es muy importante. Yo creo que la COP21 probablemente, vamos, esto no se puede saber, porque a mí no se puede adivinar el futuro, pero probablemente lo que suele ocurrir en las cumbres es que se logra parte de lo que se había propuesto. Nunca se alcanza, porque es una cuestión sujeta siempre a debate, a negociaciones.
Naciones Unidas también, hay sectores que son bien cerrados y ellos tienen que tratar sus propios temas, entre otras cosas.
Exacto. Y entonces cada palabra que se pone en el acuerdo se consensúa entre todas las partes. Eso hace que sea difícil llegar a un acuerdo muy ambicioso. Pero yo espero que se den pasos hacia la acción, que ese es el foco de la cumbre del COP25, la acción. Ya tenemos acuerdos, ya el Acuerdo de París ya existe. Ahora hay que actuar. Entonces, yo estoy deseando y convencido de que se avanzará hacia esa acción que necesitamos.
Me imagino que ustedes van a estar informando ahí en la universidad respecto a lo que se converse aquí en la COP25.
Sí, y los medios de comunicación también van a estar cubriendo muy extensamente. Nosotros vamos a estar estudiando, además, en mi grupo de investigación, que tenemos ahí un grupo que se llama Grupo de Investigación sobre Comunicación de la Ciencia, de la Universidad de Navarra, que además trabajamos conjuntamente con investigadores de diferentes países, y estamos ahora en un estudio donde vamos a poner el foco sobre todo en la comunicación del cambio climático en las redes sociales, que es un asunto todavía poco estudiado y que es muy importante. Entonces vamos a mirar con mucho detalle cómo va a ser esa cobertura del cambio climático, esa información en las redes sociales, y una de las cuestiones que queremos estudiar es cuál es la estrategia que va a utilizar la organización de la COP25, la estrategia en las redes sociales, porque me consta que hay que se está pensando muy bien cómo actuar también en ese asunto de las redes sociales, y aprenderemos mucho de ahí.
Desafío enorme, además que le tocaba a Brasil ser anfitrión. El presidente Piñera se ofreció, dijo, lo hacemos aquí en tiempo récord, así que esperemos a ver qué pasa en diciembre. Te damos las gracias por habernos acompañado aquí en Agenda COP25, este programa que hacemos especialmente para que todos conozcamos un poquitito más sobre estos temas que hoy día nos afectan.
No, muchas gracias a vosotros, y creo que es muy importante que hagáis este tipo de información para que el público tenga muy presente el cambio climático y pueda implicarse y actuar, que es lo importante.
Muchísimas gracias. Conversábamos con Bienvenido León, académico e investigador de la Universidad de Navarra, especialista en comunicación y cambio climático. Y a todos ustedes los dejamos invitados para nuestra próxima edición de Agenda COP25 aquí en Radio Agricultura. Recuerda comentar con nosotros en nuestras redes sociales, en Twitter, por ejemplo, con el hashtag Agenda COP25. Chao, chao.
Fue Agenda COP25 con la periodista Gabriela Valenzuela. Una presentación de INACAP, anfitrión de la COP25. Producción Camila Fierro.